Bienvenidos, bienvenidas una temporada más a Momentos Compartidos, ese espacio semanal que durante una hora aproximadamente de duración te propone todo un cajón del sastre de contenidos para entretenerte, sorprendente y, por qué no, si podemos, arrancarte una sonrisa. Las voces que van a hacer este programa, pues seguimos siendo las mismas, aunque contaremos con alguna colaboración puntual a lo largo de esta nueva temporada. Las voces, las del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Ana, Vicky, Merche, Sofía y nuestro compañero Diego. Además hay que añadir la voz de nuestra alumna aventajada Marina y la de un servidor, el profe José. Como os decía, continuamos siendo los mismos este proyecto, los que formamos parte de él, pero os vamos a traer además de algunas novedades. Por ejemplo, vamos a mantener algunas secciones, otras les hemos dado unas pequeñas vacaciones y también vamos a abrir, a incorporar, a aportar nuevos contenidos que esperemos sean de vuestro agrado. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, os adelanto entre las secciones nuevas que tenemos, por ejemplo, una que se llama Más allá de lo desconocido, en la que trataremos de dar luz a las ciencias ocultas. Tenemos otra microsección llamada Relatos breves. Parece mentira que son historias reales tan extraordinarias que, bueno, no nos lo parecen. Así que, bueno, pues pueden sorprender. O también, por ejemplo, una de las aportaciones de esta nueva temporada es el tiempo entre cazuelas, en este caso recetas para hacer cocina tradicional. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, no pierdo más el tiempo en esta presentación. Simplemente quería agradecer, como no, el apoyo de todas esas emisoras que han confiado en este programa una temporada más, que van a emitirlo en diferentes horarios, así que muchas gracias a todas ellas y, por supuesto, bienvenidos a todos vosotros, queridos oyentes, a los nuevos y a los que nos acompañan una nueva temporada, a este nuestro pequeño rinconcito, nuestro espacio radiofónico, cuyo nombre no vas a olvidar. Momentos Compartidos. ¡Comenzamos!
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio. Estrenos, actores, clásicos, curiosidades, biografías, bandas sonoras.
Si te gusta el cine, no te puedes perder esta sección.
Desde los hermanos Lumière a nuestros días, todo, absolutamente todo el cine, tiene cabida en
Séptima Fila. Hola, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar en Séptima Fila. Esta temporada nos centraremos en el cine español, porque tenemos y del bueno, y no podemos empezar mejor ni de otra manera que hablando de una gran película, Campeones, de Javier Fesser. Ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en la 91 edición de los Premios Oscar. La película, protagonizada por Javier Gutiérrez y un grupo de actores debutantes con discapacidad intelectual, cuenta la historia de un entrenador de un equipo de la ABC que se ve obligado por una sentencia judicial a entrenar a un entrañable equipo de baloncesto. Este largometraje ha sido, con diferencia, la producción española más exitosa del año. Desde su estreno, ya ha sido vista por más de 3 millones de espectadores y ha superado los 18 millones y medio de euros. Algunas claves del gran éxito de esta estupenda película son, por ejemplo, la primera y súper importante, su director, Javier Fesser, con su talento ya demostrado anteriormente en El milagro de Petinto, su primer largometraje. Otra y segunda clave es su actor principal, Javier Gutiérrez, grandísimo actor con el que ya ha trabajado y era, según Fesser, su aliado ideal. Continuamos con otra clave que es la discapacidad, vista desde la ternura y el humor. sensible pero sin caer en el sentimentalismo. Es sin duda otra de las características de la filmografía de este director y que se convirtió en una máxima durante el rodaje de Campeones. Javier Fesser tuvo claro desde el principio que la honestidad, el respeto, el humor y la ternura tenían que ser las notas predominantes de la película. Los discapacitados, a los que ahora podemos llamar actores, que conforman el reparto salieron de un gran casting, por el que pasaron 600 aspirantes, todos ellos aportando frases, gestos y muchas más ideas que luego se plasman en la película. El director decía estas palabras sobre ellos: «Ha sido un auténtico desafío filmar una película con 10 personas que no son actores. Han suplido su falta de experiencia con un entusiasmo envidiable». Está basada en hechos reales, ya que la idea de rodar la película surgió tras la publicación de un artículo que contaba la historia del Club Deportivo Aderes de Burjasot, en Valencia, y en el que se hablaba de Ramón Torres, capitán del equipo paralímpico, al que retiraron la medalla de oro que ganó en los Juegos de Sídney, al considerar que varios miembros del equipo no tenían la suficiente deficiencia intelectual. Para escribir el guión de la película, contaron con el asesoramiento de asociaciones como Plena Inclusión o el Grupo AMAS, que además ayudaron en el proceso de selección de los actores. Fesser decidió también contratar a discapacitados intelectuales no solo como miembros del reparto, sino también en los departamentos de producción, catering, etc. La mayoría de los actores de la película no habían jugado nunca al baloncesto, por lo que pasaron 2 meses previos al rodaje entrenando con Andrea González, preparadora del grupo de básquet Los Raperos de Ademo. Durante ese tiempo, los chavales aprovecharon para hacer piña y crear ese buen rollo que traspasa la pantalla y en el que no tiene cabida ni el más mínimo ápice de competitividad. Pasaremos de la risa al llanto. Aunque la nota predominante de la película es el humor, increíble es el manejo que tienen los 10 intérpretes debutantes, en Campeones hay espacio para todo. Y esto fue, precisamente, una de las cosas que cautivó a Fesser desde la primera lectura del guión. Atención a la emotiva secuencia final cargada de verdad, o a la tan reivindicativa como triste escena en la que los pasajeros del autobús se pillan un monumental cabreo al tener que compartir el vehículo con el grupo de discapacitados. Y después de contaros todo esto sobre lo que no vemos en esta gran película, quiero recomendaros, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Y si todavía no habéis ido al cine, pues ¿a qué estáis esperando?
Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena, nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga porque este es el momento. Este es el momento. Mira qué luz tan especial. Lejana y de color. Nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques, nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes porque este es el momento, este es el momento, este es el momento. Este es el momento. Este.
siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola de nuevo. Vamos a seguir recordando anécdotas de la historia. En este caso, con dos personajes irrepetibles y distintos. Se titula Dos genios muy diferentes. El actor inglés Charles Chaplin sentía profunda admiración por el sabio judío alemán Albert Einstein. También el autor de la famosa ley de la relatividad admiraba a Charlotte. Un día coincidieron en una fiesta y Einstein dijo al cómico: «¡Qué envidiable popularidad la suya, señor Chaplin! Pues la gente lo elogia y admira a pesar de entenderle». Charlotte le contestó: «Más admirable es su caso, profesor, ya que todos le admiran sin entenderle nadie». Y tenía razón. Porque una señora que les escuchaba preguntó al gran físico: «Señor Einstein, ¿existe la eternidad?». El sabio contestó que sí, y como la señora quisiera saber en qué consistía, el genial físico, haciendo un guiño a Charlotte, afirmó: «La eternidad es algo así como el tiempo que usted necesitaría para entender la ley de la relatividad». Y la dama, en vez de sentirse ofendida, aseguró que nunca había tenido tan clara la idea del infinito.
Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos.
¡Tu momento!
Bazaars. Often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a conocer algo más de los paisajes más espectaculares del mundo y haremos alguna pregunta muy curiosa con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Formadas hace millones de años, las montañas crean algunos de estos paisajes espectaculares, que, como bien decía en el título, son únicos en el mundo. Muchas de ellas pertenecen a cadenas montañosas, que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Algunos de estos sistemas montañosos continúan elevándose hasta que la erosión reduce su tamaño y los convierte en colinas. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se forman las montañas? Las montañas volcánicas se forman a partir de roca fundida que escapa de las grietas de la corteza y que se acumula en la superficie. También puede producirse un relieve montañoso por su falla, es decir, por la fractura de una placa debido a la fuerza o presiones laterales y su posterior elevación o hundimiento en las fosas tectónicas. Las montañas de las grandes cordilleras tienen su origen en un plegamiento. Se forman cuando chocan dos placas de corteza continental, deformando la roca previamente sedimentada. Así podemos decir que la cordillera del Himalaya se formó de esta manera. Las montañas están repartidas por todo el mundo, pero... Y ahora, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se mantienen erguidas? Se cree que la corteza terrestre flota sobre el manto que hay debajo y que las montañas tienen raíces que llegan a gran profundidad por debajo del suelo, y eso las sujeta. Ya sabemos cómo se forman, pero además podemos también decir que algunas de ellas son tan escarpadas porque son muy jóvenes, pero con los años la erosión por la acción del agua de lluvia, el viento y el hielo hará que sean más redondeadas y de menor altura. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El pico más alto del mundo es el Monte Everest, que forma parte de la cordillera del Himalaya, en Asia, y tiene una altura de 8.848 metros. Vamos a hacer referencia también a el Mauna Kea, en Hawái, que tiene una altura de 10.000 metros, pero que 6.000 de ellos están dentro del océano, así que este no cuenta. Y hoy nuestra despedida es de altura, así que hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre las grandes montañas del mundo. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl
En nuestro espacio Recordando el Ayer, hoy vamos a unir pasado y presente. Hoy nuestro protagonista es un actor que tiene la capacidad de que, aunque os diga su nombre a muchos os parezca extraño, no suene, aunque os enseñe su imagen posiblemente muchos no lo reconozcan, pero desde los de mi generación hasta a mi hija de 4 años reconocen su voz. Su nombre es José Carabias y es un pequeño gran actor de esos que parece que pasan de puntillas por nuestra vida, pero que sin duda han dejado huella en ella. Y por eso se merece un rinconcito en este nuestro espacio dedicado a recordar la infancia, a recordar esos programas infantiles y juveniles de ayer y también de hoy. Hey, you my bestest friend. Say nothing bad about my friend.
Bueno, unos más que otros porque yo no...
Cállate ya, idiota. Me pone nervioso.
Ya no podrá decirnos quién será.
Pepe, Pepito o José Carabias nació el 23 de abril de 1947 y desde su más tierna infancia se ha dedicado a ser artista y lleva ya casi 50 años siéndolo. Y como todo, la casualidad tuvo mucho que ver.
Yo estaba haciendo el bachillerato en el Instituto de San Isidro y allí había un cuadro artístico y yo me apunté de casualidad al cuadro artístico. La primera obra que hacían no había papel para mí, yo estaba de acomodador. Con 11 años. Y a los 14 años me dieron mi primer papel. Nunca se me olvidará la elección de los alcaldes de Daganz. Castellano antiguo y que había que hablar a una velocidad increíble. Cuando tenía 15 años me llamaron para una obra de verdad. Pepito, ¿quieres hacer una obra de teatro? Y yo dije, sí, cómo no. Y empecé al revés que todo el mundo. Todo el mundo empieza con un papel pequeñito. Y yo empecé haciendo el protagonista del Hombre, la Bestia y la Virtud de Pirandello, haciendo el niño zangolotino.
Comenzó en el mundo del teatro y con papeles serios, para pasar más tarde a la televisión y al cine, con todo tipo de papeles como el de Cutie de Don Juan Tenorio en el año 1968 o Las aventuras de Tom Sawyer en 1965. Evidentemente siempre ha estado condicionado por su físico. Su pequeña estatura y voz de eterno adolescente en la elección de los papeles. Así que los programas infantiles y la comedia han sido los registros que más éxitos le han ido dando. Ya había participado en televisión española en series como El Pícaro o concursos como el 1-2-3, pero fue en el año 1977 cuando comienza su fama al interpretar a Luis Ricardo en el programa infantil El Monstruo de Sánchez Tein.
Luis Ricardo, date la vuelta ya. Luis Ricardo, cantidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub
sabéis, ponías la tele y ahí estaba yo al otro lado de la tele. Muchas veces me dicen, anda, que no merendaba yo a veces contigo. Y yo siempre digo, sí, puñetero, pero tú merendabas, pero yo miraba, a mí no me daban nada, yo estaba en el otro lado de la tele.
A principios de los años 80 triunfó también en otro concurso, Lápiz y Papel, en este caso en el papel de adjunto, y también en otro programa infantil como fue 3-2-1 Contacto. Como actor ha trabajado en el cine en muchas comedias, pero fue en los años 80 cuando tuvo un boom, sobre todo en comedias típicas Spanish, como fueron El Liguero Mágico, Todos al Suelo o Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, compaginando, eso sí, esta faceta suya con los programas infantiles de Televisión Española, poniendo también voz a varios muñecos en la década de los años 80. En concreto, en 1984 lo hizo con Paco Micro en el programa Daba Daba Da.
Luego te lo cuento.
Y fue en el año 1986, en el programa llamado El Kiosco, cuando puso la voz a Pepe Soplillo, un papel muy, muy especial.
El Pepe Soplillo, puedo decir que soy el único español al que le han fabricado a mi medida. Jim Henson fabricó ese Muppet especial para mí. Y yo fui a Londres y a Nueva York con Jim Henson porque él en persona me enseñó el manejo.
También este polifacético actor se ha dedicado, entre otras cosas, al doblaje. tanto en el cine como en televisión. Fue, por ejemplo, el mejor amigo de Vicky el Vikingo o Benji en la serie de dibujos animados Campeones. E incluso ha puesto la voz al famoso pájaro loco.
Este es Benji Price, un portero imbatible.
Oliver Atom, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño tenga esa potencia de disparo?
Un día, en una fiesta, dice: mira, Pepe, te vamos a presentar a Iker Casillas. Y yo, como estoy un poco loco, antes de que me diga nada, me acerco y le digo: Iker, interpretando, como actor. Digo: Iker, me tienes hasta las narices que creas que eres el mejor portero que hay aquí esta noche, ¿eh? Porque el mejor portero que hay aquí esta noche soy yo, que soy Benji Price, el de Campeones. Iker se moría de risa, me dio un abrazo y dijo: tienes razón, Pepe, eres mucho mejor portero que yo.
También ha participado como actor en numerosas series televisivas de gran éxito, como han sido Este es mi barrio, Farmacia de guardia, Los ladrones van a la oficina. Aunque realmente cuando volvió a recuperar su popularidad fue en el año 2000, gracias al dúo humorístico Cruz y Raya, los cuales le ofrecieron un papel en su show donde interpretaba a El Papa, un patriarca gitano, papel que por cierto también llevó al cine.
Yo me encontré un día a un gitano mayor que iba con su hijo, que acababa de venir del hospital, me saludó en la calle, se abrió la camisa y me enseñó que le habían hecho una operación de corazón abierto y los médicos le habían dicho que si no se producía un milagro, que le quedaban no muchos meses de vida. Y este hombre, dándome un abrazo, me dijo: pero me puedo morir tranquilo porque ya he podido dar un abrazo a mi gran amigo, al Papa.
En sus últimos años como artista ha retomado el mundo del teatro, con obras como Vamos a contar mentiras, Eloísa está debajo de un almendro o Don Juan Tenorio. Actualmente lo podemos escuchar en el doblaje de varias series animadas como pueden ser Las Wind, Digimon Frontier, Detective Conan, Bakugan, Los Simpson, Transformers, Inhuman Eleven, y podríamos seguir y seguir porque han sido más de 200 los personajes que este caballero ha doblado.
El doblaje es una especialidad, por cierto, una especialidad muy difícil. Y muchas veces no compensada ni con el dinero, eso que se da siempre, anda que los de doblaje os ganáis una pasta, que porque muchas veces es un trabajo anónimo, muy difícil, y que demuestran cuántas y cuántas películas, señores, y cuántas series se salvan gracias al doblaje.
Campeón de Twist, este catador excepcional de arroz con leche, este actor con mayúsculas que los niños de ayer y hoy recordamos con cariño, ha sido el protagonista en nuestro pequeño espacio Recordando el Ayer.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y para la sección de hoy de Historias para aprender he preparado una especie de cuento que tal vez ya conozcáis, pero que da en el clavo con la enseñanza de hoy, que es ni más ni menos que es imposible satisfacer a todos en todo momento. Es muy ilustrativa y dice así. Después de un duro día de trabajo en el campo, regresaban muy cansados hacia su casa un padre, su hijo y un burrito. El hijo montaba sobre el burro y junto a ellos, guiando con la rienda al animal, caminaba el padre. Llevaban ya un rato andando cuando por el mismo camino vieron que se acercaban dos mujeres. Volvían del mercado, en el que habían estado todo el día vendiendo huevos, y cargaban con cestas vacías. No apartaban la vista de ellos, miraban muy enojados al niño que viajaba a lomos del burro. Al cruzarse con ellas, padre e hijo escucharon cómo una le decía a la otra: «Vergüenza me daría a mí ir sobre el burro siendo joven y fuerte, mientras veo a mi padre, viejo y cansado, andando, si es que la juventud de hoy en día no respeta nada. Nuestros padres jamás hubieran consentido algo así». El hijo, al escuchar el comentario, pensó que las dos mujeres tenían mucha razón, y avergonzado desmontó del burro y le dijo a su padre: «Papá, lo que han dicho esas dos mujeres es cierto, así que el resto del camino lo haré a pie y tú montas sobre el burro. Yo soy más joven y el trabajo me cansa menos, así que puedo andar hasta casa». Agotado después de un largo día de duro trabajo, al padre no le pareció mala idea, así que, sin hacerse de rogar, montó a lomos del burro. El hijo tomó las riendas del animal y continuó el camino a pie. Apenas habían andado unos kilómetros cuando se cruzaron con unos peregrinos. Al pasar por su lado, uno de ellos miró al padre severamente y comentó en voz alta para que lo escucharan todos: «Vaya padre desnaturalizado, él a lomos del burro y el pobre chiquillo, tan tierno, tiene que ir caminando. Hombres así no deberían tener hijos. ¿Y a eso le llaman ser padre? Pues yo a eso lo llamo abuso de autoridad. Se debería proteger a los niños de padres como este». Padre e hijo se miraron y pensaron que los peregrinos estaban en lo cierto. El pobre niño también había trabajado duramente, había estado ayudando a su padre todo el día y ahora estaba cansado. Así que para tener contento a todo el mundo, padre e hijo decidieron continuar el camino montando los dos a lomos del burro. Al rato vieron a lo lejos a un hombre que en medio del camino gesticulaba y gritaba y parecía querer decirles algo. Cuando estuvieron cerca, un grupo de gente atraída por los gritos había formado un corro y al pasar junto a ellos los increparon. «¡Bárbaros, desalmados, no os da vergüenza? Pobre animalito, hay que ser vago y muy bruto para comportarse de este modo. Vosotros montados sobre el pobre burro bien cómodos y el pobre bicho jadeando y con la lengua fuera. Pero si ya no puede ni con su alma, ¿cómo va a soportar el peso de los dos? No hay derecho, os denunciaremos por crueldad. Deberían quitaros a ese pobre burrito». Padre e hijo, avergonzados ante tal acusación y recordando que el burro había estado también trabajando todo el santo día tirando del arado, desmontaron, le dieron hierba fresca y agua. Lo aligeraron de las cuerdas y empezaron a andar a pie junto al animal. Por fin, padre e hijo llegaron hasta su pueblo, andando uno a cada lado del burro, y así cruzaron la plaza mayor para dirigirse a su casa. Al pasar junto al ayuntamiento oyeron grandes carcajadas procedentes de un grupo de gente que los señalaba con el dedo y se burlaba de ellos diciendo: «¡Vaya par de tontos! A ver si adivináis quién es más burro, ellos o el pollino. No se puede ser más inútil. ¿A quién se le ocurre ir caminando teniendo un burro que puede llevarte cómodamente? A este burro le ha tocado el premio gordo. Así anda él, ligero y feliz». Padre e hijo llegaron a casa, encerraron al burro en el establo y se pusieron a cenar. Entre plato y plato hablaron de lo que les había sucedido aquel día y ambos decidieron que en adelante, después de meditar muy bien los pros y los contras, actuarían conforme a lo que ellos consideraran más justo y adecuado en cada momento. Porque de opiniones hay tantas como personas y como las hay para todos los gustos, no es posible tener contento siempre a todo el mundo. Lo dicho, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien a quien le parezca mal, pues hay tantas opiniones como personas. Y para terminar con una sonrisa y con algo parecido que se utiliza en La Rioja, la siguiente cita: Si bebo, soy borracho, y si no bebo, miserable. Dame la bota, María, que a mí no me manda nadie. Un saludo y hasta la próxima historia. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más retomamos un oficio prácticamente olvidado, habitual hace unos años en todos nuestros pueblos. Soy Ana y hoy vamos a recordar a los guarnicioneros.
El oficio lo ejerzo de toda la vida, porque mi padre era guarnicionero, porque entonces era guarnicionero y albardero. Y mi madre tenía que ayudar a mi padre y se le quedó algo, y cuando ya fui yo un poquito mayor, pues nos íbamos a trabajar, mi madre y yo, por los pueblos, a hacer albardas y aparejos y collera.
La guarnicionería es el arte de trabajar la piel, transformarla y darle un sentido útil. Se trabajan diversos artículos de cuero, también llamadas guarniciones para las caballerías. Además, los artículos para sostener la espada y para proteger las manos de los cortes, para la fabricación y arreglos de sillas de montar, caballerías, albardas, aparejos, monturas para caballos, mulas, burros. Este oficio abarca desde el trabajo de la piel hasta el almohadillado de algunos de los aperos, pasando por el enriquecimiento de las piezas con aplicaciones de tachuelas, adornos de cuero recortado, adornos bordados, flecos. También algunos guarnicioneros hacían incluso abarcas de cuero con suela de goma. La materia prima empleada para la confección de toda clase de arreos ha sido la piel, que podía ser de cualquier animal, dependiendo de las zonas, vacas, toros, cabras. El proceso de fabricación era el siguiente. Primero, importantísimo, el curtido de la piel. Para ello la piel se introducía en grandes tinajas con agua de cal para quitarles el pelo. A continuación, y con ayuda de unas cuchillas, se raspaba la superficie de la piel hasta hacer desaparecer los pequeños restos de carne que aún pudiesen quedar. Una vez limpia, se introducía en grandes tinajas de agua mezclada con cortezas de encina y quejigo, y por último se ponían a secar al sol. Después venía el patronaje y corte. Para ello se podían utilizar patrones para proyectarlo sobre la piel, y con ayuda de unas tijeras se recortaba siguiendo la forma elegida. Por último se realizaba el cosido de piezas. Se usaban agujas de gran tamaño e hilo de cáñamo. Se decía que cuantos más agujeros, mejor se cosía. Las herramientas para este proceso eran numerosas. Cabe destacar la lezna, agujas, cuchillas, tenazas, martillos. Era un oficio difícil de aprender y para el que se necesitaba mucha práctica. Normalmente pasaba de padres a hijos. Y como decía anteriormente, prácticamente en todos los pueblos había un guarnicionero que se encargaba de que los aperos necesarios para la agricultura estuvieran en buen estado. Lógicamente, con el paso del tiempo y las nuevas formas, el trabajo fue desapareciendo. Y actualmente los que quedan sobreviven gracias a la especialización, por ejemplo en hípica, decoración y restauración, sobre todo del deporte ecuestre.
Coser a mano, coser a máquina, dibujar, hacer plantillaje, estropear mucha piel. Por mi manera de pensar en mi oficio, que si yo me muriera y volviera a nacer, volviera a ser guarnicionero, esa es la pura realidad. He sido muy feliz con mi oficio.
Desde aquí, nuestro reconocimiento a todos los artesanos que durante siglos se han encargado de este trabajo. Aquí termina este pequeño homenaje. Un saludo y hasta el próximo oficio.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Victoria Hacha y hoy soy la portavoz de esta estupenda sección, Parece Mentira. Nos trasladamos hasta Arabia Saudí y nos vamos de concurso de belleza, ¿o no? Bueno, la noticia que os traigo es la siguiente. La prohibición de la cirugía estética en camellos. Sí, por increíble que os parezca, en este país se celebra el día 1 de enero, un gran certamen de belleza, donde participan hembras de camello. Más de 30.000 participantes se dan cita para obtener una de ellas 40 millones de dólares de premio. Pero así son las cosas, 12 ejemplares fueron descalificadas por el uso ilegal de Botox. Sí, como os lo cuento, para los saudíes un camello perfecto debe tener bigote, una cabeza grande, un cuello ancho, las orejas pequeñas y duras y además de unos ojos y labios expresivos. Así que aquí llega el buen o mal trabajo de los cirujanos clandestinos, inyectar a los pobres animales Botox en los labios. Contaros que estas cirugías sirven, según ellos, para hacer un camello más bello y que su precio sea más elevado y gane más concursos. Pero además, si tienes uno blanco con los ojos azules, ni te cuento, porque hablarán de ti en todos los círculos glamurosos. También tenemos la otra parte del tema. Es que estas intervenciones son perjudiciales para el animal, lógicamente, ya que no se hacen en las mejores condiciones higiénicas. Las multas pueden alcanzar hasta 14.000 dólares para los criadores y veterinarios. Así que, queridos oyentes, si tenéis un camello, solo puedo recomendaros que lo llevéis a los salones de belleza aptos para ellos. Son legales y quedarán guapísimos. Para dar nuestra noticia curiosa, viajaremos hasta Uruguay, al departamento de policía de Flores. Allí se encuentra detenido en una celda de 1 metro por 1 metro un perro de raza pitbull llamado Rocco. Está acusado de matar unas ovejas. ¿Estará esperando un abogado de oficio? Pues, queridos oyentes, este perro tenía una dueña que lo estaba buscando. No sabía si se había escapado o se lo habían robado, así que fue a hacer la denuncia. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que estaba allí detenido? Ya cansada de que no le diesen solución para devolverle al animal, denunció el caso en las redes sociales. Esta presión hizo que el fiscal del caso diese una entrevista en la televisión, donde dio a entender que Rocco no estaba detenido, que solo fue incautado y que estaba muy bien cuidado. Al final, la dueña se encadenó cerca de la fiscalía, ya que no le dejaban verlo ni acercarse a él. ¿Qué creían? ¿Que iba a intercambiar información sobre el tema? Al final, después de varias semanas, Vanessa, que así es como se llama la dueña de Rocco, recuperó a su mascota y sus palabras fueron: por mi familia muero y Rocco es mi hijo. Así que, oyentes, estas son las curiosas noticias que os he traído a este espacio. Parece mentira.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
Ovnis.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Comenzamos temporada y estrenamos sección Más allá del misterio. Espero que os resulte interesante o por lo menos curiosa. Para empezar, voy a hablar de las supersticiones. Todos sabemos qué son, pero no viene mal recordarlo. Son creencias que resultan contrarias a la razón y ajenas a la fe religiosa, y que atribuyen una explicación mágica a ciertos fenómenos. Hasta al más escéptico le sigue entrando cierto reparo, inevitable cuando ve cruzar un gato negro o al tener que pasar por debajo de una escalera, o si por torpeza derrama un salero sobre el mantel. Y si nos cuentan la desgracia de alguien, tocamos madera para evitar que nos ocurra lo mismo, o cruzamos los dedos para que nuestros deseos se cumplan. Supersticiones que están dentro de nuestro inconsciente y que a día de hoy realizamos casi como un acto reflejo. Ahora os voy a comentar algunas. Seguro que cuando las escuchéis, más de uno dirá: «Ah, sí, ya la conocía». Vamos allá con las de buena suerte, porque como ya sabréis, están las de mala suerte y buena suerte. Por ejemplo, soplar una pestaña. Cuando se te caiga una pestaña, te la pones en el dorso de la mano, pides un deseo y soplas. Cruzar los dedos. Lo hacemos cuando no vamos a cumplir lo que juramos o para protegernos de la mala suerte, o cuando pedimos por favor que nuestro deseo se cumpla. Escupir. Se cree que escupir evita males. Plinio dejó escrito estas palabras en su Historia Natural. Es sorprendente, aunque fácilmente comprobable, que si alguien ha sido golpeado y se escupe enseguida en la mano del agresor, el dolor de la víctima se alivia al momento. Algunos incrementan la fuerza de sus golpes escupiendo en sus manos antes de realizar cualquier esfuerzo. Y se dice también que con esa fuerza se podría golpear mejor al diablo. Llevar una pata de conejo. Su origen está en la antigua creencia de que cada pueblo descendía de un animal, que no podía ser cazado ni comido. Seguramente los celtas nos trajeron la creencia de que el nuestro era el conejo. 6 años antes de Cristo ya se utilizaba como amuleto para alejar el mal. Y después de estas de buena suerte, vamos a ver algunas de mala suerte. Martes y 13. Tiene su origen en la última cena, en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles que va a ser crucificado, debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces, se cree que cada vez que se sientan a comer 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. Un gato negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo, cosa de brujas. Si un gato se cruza en tu camino, ten cuidado, pero si camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. Derramar sal. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos coger un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por encima del hombro izquierdo. De lo contrario, nos arriesgamos a sufrir engaños en nuestras relaciones personales. Poner un sombrero sobre la cama. Dicen que es presagio en España y en Italia de que algo malo va a ocurrir. Esta superstición tiene otro significado, que se te quedará la mente en blanco. Esta creencia viene probablemente del simbolismo del sombrero, que representa la cabeza y los pensamientos, y es símbolo de identificación personal. Y para empezar, creo que ya es suficiente. El próximo programa, más. Pero antes voy a hacer una reflexión sobre la suerte. La suerte puede definirse como ese enigma que todos buscan y que solo algunos consiguen encontrar. Tener suerte es como disfrutar de un ángel que te protege y te ayuda a tomar las mejores decisiones posibles. Pero como hay buena suerte, también hay mal augurio. Hasta el próximo programa, amigos.
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas. Este espacio está dedicado a la cocina de siempre. En cada programa haremos una sencilla receta que seguro os saldrá de maravilla. Además, de vez en cuando, os contaré algún truco para hacer más fácil este gran momento que es cocinar. No os hago esperar más y cocinemos. Podéis tomar nota. Y para daros la bienvenida como debe de ser, hoy cocinaremos patatas con chorizo a la riojana. Una receta que es más que popular en todo el país y sobre todo en nuestra tierra. Es muy fácil de hacer, pero lleva un secretillo para que nos queden muy bien. Popularmente se dice que las patatas con chorizo deben de quedar algo espesitas y con un toque picante. Al final queda un plato muy sabroso. Para realizar las patatas con chorizo, receta riojana, necesitamos estos ingredientes. Para 4 personas, 1 kilo de patatas, una cebolla, 3 dientes de ajo, 2 pimientos choriceros, 300 de chorizo picante, una cucharadita de pimentón picante, 2 hojas de laurel, sal, pimienta y aceite de oliva. Al lío. En una olla que sea algo ancha, ponemos un chorrito de aceite a calentar a fuego suave y añadimos los dientes de ajo picaditos. Dejamos aromatizar a fuego suave un par de minutos. Añadimos la cebolla picada. Salpimentamos y vamos mezclando con frecuencia, siempre a fuego suave. Pasado este tiempo, con la cebolla bien picadita y blanda, añadimos el chorizo cortado en rodajas de un par de dedos de tamaño. Mezclamos y cocinamos a fuego fuerte, en esta ocasión 3 minutos más. Ahora añadimos las patatas. Para añadirlas en esta elaboración es importante cortarlas a mano alzada, rompiéndolas un poco al final. Así conseguiremos que suelten más almidón y espese la salsa. Cortamos un trozo de patata con un cuchillo bien afilado, sin llegar hasta el final. Cuando lleguemos a 3/4 partes de la patata, romperemos, no cortamos, y la añadimos directamente al guiso. Mezclamos y cocinamos junto a los demás ingredientes 2 minutos más. Ahora añadimos los pimientos choriceros, previamente hidratados y cortados en tiras, y el pimentón. Retiramos del fuego y removemos unos segundos más. Cubrimos de agua. Es mejor no echar demasiada, de momento, porque es muy fácil pasarse. En caso necesario, rectificaremos después. También puedes emplear caldo de carne y quedará mejor. Devolvemos al fuego y añadimos también las hojas de laurel. Dejamos cocinar unos 15 o 20 minutos más, hasta que la patata esté cocida y haya habido intercambio de sabores. Las patatas con chorizo deben quedar algo espesitas, pero tampoco demasiado. Si crees que están demasiado denso, tan solo echa un poco más de agua o caldo. Si te han quedado muy licuadas, el remedio es peor. De ahí que es mejor no abusar al principio añadiendo líquido. Puedes aplastar unas patatas para espesar, pero como esté muy líquido, no va a espesar demasiado. Finalmente, rectificamos de sal y pimienta y servimos. Las patatas con chorizo a la riojana son muy fáciles de hacer, y más ahora que ya conoces su secreto. Soy Victoria Hacha y me despido desde El Tiempo Entre Cazuelas.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio. Some people life's roll easy, not mine. I'm fighting not to lose my mind.
Pues queridos oyentes, queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro primer programa de la nueva temporada de Momentos Compartidos. Como habéis podido comprobar en estos casi 60 minutos que llevamos con todos vosotros, hemos disfrutado con nuevas secciones, hemos mantenido algunos de los clásicos y bueno, seguiremos ofreciendo nuevas sorpresas la próxima semana, ya que os espero de nuevo aquí, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, para de nuevo ofreceros más secciones, porque tenemos muchas, muchísimas, y ya sabéis que en 60 minutos prácticamente no nos cabe. Y hoy el punto final lo va a poner una nueva sección, una sección de relatos breves, de historias, de reflexiones, porque hoy en realidad es eso lo que os ofrezco para finalizar el cierre perfecto para un primer programa. Un relato breve encontrado en internet, no he hallado su autoría, Sí que es curioso porque según qué páginas veas, uno la titula en segunda oportunidad, otra la rutina. El caso es que es una historia hermosa, una historia para reflexionar, para pensar, para poner un broche final a este programa. A lo dicho, feliz semana y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en Momentos Compartidos.
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
Estoy cansado de trabajar y ver a la misma gente cuando camino a mi trabajo todos los días. De pasar horas eternas en mi oficina. Llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar. Voy a entrar al baño, luego paso a mi recámara. Quiero recostarme y ver la tele tranquilamente, pero mi hija no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija y padre me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar los ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola. Hola. Vengo por ti. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escucho tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar. Así es. ¿Lo estás? Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te molesta, ni escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron otra persona que ocupa tu puesto. Y por cierto, está feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades, el cual acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Además se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él, que por cierto tiene una emoción muy grande, ya que él es estéril. Por muy cansado que llegue del trabajo, dedica tiempo a jugar con ella y son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento. La decisión fue tomada. Pero eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni a darle un abrazo a mi padre. No, no quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi mujer. No quiero morir aún. Pero es lo que querías. Descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no quiero. Por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad.